de Sol. Seguimos en Mañanas de Sol. Y ahora tenemos una nueva comunicación. Vamos a hablar con Martín Hinojosa. Él es presidente del Instituto Nacional Vitivinícola. Para hablar justamente sobre esta noticia, que se prevé una menor cosecha de uva que el año pasado, esta información que aparece hoy en algunos portales. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días. Te saludamos desde Radio Nacional, Paola Ortiz, Rolando Brizuela y Viviana Gutiérrez. ¿Cómo estás?
Buen día, Paola. No sé si me escuchan bien, yo escucho un poquito cortado. ¿Me escuchan bien?
Sí, sí. Perfecto.
Perfecto.
Martín, bueno, el objetivo de esta comunicación es saber estos números y cuál es el pronóstico para esta cosecha 2020.
Bueno, esta estimación de producción que se ha hecho desde el instituto arroja una merma considerable respecto de la cosecha del año anterior. Uh-huh. Esto puede obedecer a distintos factores. Entre ellos hay dos que son significativos. El primero es la escasez hídrica, que incide directamente en el tamaño de la uva, ¿no? Al no poder regar, no tener el agua suficiente para regar, los granos quedan más chicos y en ese sentido tenés menos kilos por finca, ¿no? Uh-huh. Después las inclemencias del clima, ¿no? El efecto de una helada, de básicamente de helada y la piedra, pero básicamente de la helada, también incide en el total de la producción. Pero un dato no menor y a tener en cuenta es que en estos últimos años, te diría que en los últimos 3 años, la rentabilidad del productor ha sido nula y en algunos casos negativa. Entonces, cuando el productor no tiene para que le alcance a él, imagínate lo difícil que se le hace que compre los fertilizantes, claro, o todos los agroquímicos necesarios o la inversión necesaria en la finca para que la finca dé los kilos que necesita dar para que sea mínimamente rentable. Es un círculo vicioso el que ha generado las últimas críticas de estos últimos años, que ha castigado directamente al productor, y ese castigo se ve en la falta de inversión en las fincas. Y esa falta de inversión en las fincas se traduce en menos kilos por hectárea.
Claro.
Entonces, son varios los factores que inciden a la hora de realizar una estimación, que repito, esto es una estimación y es una herramienta. De ninguna manera se puede solicitar una herramienta que sea un juez para fijar un precio. Es una herramienta como puede ser una encuesta política, de uh-huh. alguna manera. Pero la realidad que nos dice, que si no logramos vender más vino, si no logramos que el vino se posicione no solamente en Argentina, sino en todos los países del mundo, nos alegramos porque tenemos cosechas bajas para tonificar los precios. La verdad que a mí me gustaría tener buenas cosechas para poder cubrir la demanda de los vinos argentinos en todo el mundo.
Obviamente, Martín, esto, todas estas consecuencias, ¿no?, tienen un impacto importante en los precios.
Claro, es lo que le comentaba, los precios que han tenido los productos vitivinícolas, en este caso la uva, el precio de la uva en estos últimos años, han sido muy bajos y no le han permitido a la cadena productiva y a toda la cadena vitivinícola tener una rentabilidad acorde. Si a eso se suma que el consumo de vino, si bien ha aumentado estos últimos años, pero no ha aumentado lo necesario como para cubrir cosechas de gran volumen, hace que el precio caiga. Y esa caída de precios sigue directamente en el eslabón más débil de la cadena. Siempre es así en todas las actividades. No es que sea una característica propia de la vitivinicultura, siempre es así. Uh-huh.
Hay que tener en cuenta que, bueno, una cosa es el precio de la uva cuando se carga al tacho, que es un poco lo que estamos hablando, esta caída en los precios y esta falta de ingresos que tiene el productor a la finca, la falta de inversión que es la que usted comentaba. Y por otro lado, cuando ya esto se convierte en vino, y Mendoza tiene incluso un stock de vino que supera, digamos, el cálculo del año pasado, y esto hace justamente que tampoco haya mucha salida. ¿Nos puede explicar esto un poquito? Porque es como que, si por un lado se vende barato, pero por el otro lado, cuando se transforma en vino, no se vende lo suficiente como para poder, es como si hubiera un estancamiento. Y también le quería preguntar acerca del fondo anticíclico, que fue también algo muy debatido aquí en la provincia de Mendoza. Usted es recientemente asumido dentro del Instituto Nacional del Vino. ¿Cuál va a ser su gestión y su modo en una industria que parece que está un poco estancada?
Bueno, le cuento un poco cómo funciona este tema del stock. Esto hay que mirarlo desde la simpleza y desde la lógica. Hay vinos que se guardan, hay vinos que pasan de un año para el otro y que están estoqueados. Esto es decir, hay vino en las bodegas, adentro de las bodegas. A eso se suman las cosechas nuevas.
Claro.
Esas cosechas nuevas se transforman en nuevo vino. Entonces empiezan a jugar los vinos 2020 con los vinos 2019, 2018, que van quedando 2017. Todo ese stock es el stock de vino que se tiene que volcar al mercado interno. ¿Esto qué significa? Vender el vino en Argentina. Y la otra variable de venta es el mercado externo. Uh-huh. El mercado externo tiene una variable muy sensible, que es el tipo de cambio, ¿sí?, y la inflación. Son dos variables que inciden a la hora de posicionarse y de tratar de incluir nuestros vinos en el exterior. Esas variables han sido muy volátiles en estos últimos años. Sí. Y hace difícil esto que usted me comentaba, ¿no?, de cómo hacer para que no generemos cada vez más stock de vino. Uh-huh. Bueno, es una tarea que primero se tiene que dar desde la estabilidad macroeconómica de la Argentina para nosotros poder sentarnos, cuando digo nosotros, digo la industria,
sí,
poder sentarse con los importadores de cualquier país, de Europa del Este, de Alemania, de Asia, de cualquier continente, ¿no?, y ofrecer vinos a precios razonables, pero que además, cuando uno fija un precio en el exterior, es muy difícil modificarlo. Entonces, si uno fija un precio, vamos a dar un ejemplo, en $2, no le puede llamar al año siguiente a su cliente y decirle, mira, acá en Argentina está aumentando los costos, yo te voy a pasar de $2 a, a 2,50, porque directamente no te compran más.
Claro.
Entonces, es un combo de cosas, de variables, que se tienen que tener en cuenta a la hora de equilibrar estos stocks. Creo que hay que tratar de ser optimista. Yo soy optimista en que de a poco vamos a ir moviendo un poquito la rueda, vamos a poder ir mejorando la situación interna para que haya un poco más de consumo de vino, mejorando nuestra situación externa para poder posicionarnos en el exterior y de esa manera intentar ir ubicando nuestros vinos afuera y en Argentina también. Uh-huh. Creo que el vino tiene que adaptarse a las nuevas modalidades de consumo. Nosotros nos hemos centrado mucho en, por ejemplo, esto se entiende con un ejemplo, ¿no?, en el almuerzo y la cena, asociar el vino al almuerzo y a la cena.
Claro.
Y hay nuevos momentos de consumo. Los jóvenes tienen distintos momentos de consumo y distintas formas de consumo.
Sí, no también se lo ha asociado como un artículo de lujo, también por los precios. Uno dice, uno vive en Mendoza y no encuentra un vino por ahí que es que sea, digo, de los vinos considerados como buenos o un poquito de más alto. Veo que le toca el potito a la botella y dice, ah, no, tiene el potito ahuecado, es un mejor vino. Bueno, todo esto que se genera, ¿no? Porque es así, a la hora de consumir vino, uno mira las etiquetas, el potito de la botella, y también se lo relaciona con un artículo de lujo al vino, y eso hace que uno diga, no, como lo vamos a gastar, ¿no?
Pero eso tenemos que empezar a modificarlo entre todos, ¿no? Uh-huh. Esto de que yo no tomo vino porque no sé tomar vino, la verdad que...
Sí, o no sé nada de vino.
No hay una regla de cómo tomar vino, ni cómo se sabe tomar vino. Acá todos conocemos, todos tomamos vino de distintas maneras. Hay gente que lo toma con hielo, hay gente que lo toma con soda, hay gente que nunca le echaría agua. Entonces, son distintas formas. Hay que simplificar el consumo. Hay que desestructurar la forma de consumir. Porque hay paladares para todos y hay complejidades para todos. Muchas veces uno empieza tomando vino con soda y después va avanzando en el tiempo y ya prefiere tomarlo sin soda, o ya prefiere pasar de blancos a tintos, o de tintos a blancos. Son distintos paladares y hay que ser respetuoso. No es necesario ser enólogo para tomar vino, para nada. El vino le gusta a cada uno como es, y tal vez el vino que me gusta a mí no es el vino que le gusta a usted, y no por eso el que me gusta a mí es mejor. Y de esa forma creo que hay que simplificar y hacerlo más sencillo. Esto de que no tomo vino porque es para especialistas, la verdad que nos aleja del consumo y tenemos que romper con esto. Hay posibilidades de paladares especializados, hay vinos para paladares especializados, pero también hay vino para todos los gustos y para todos los paladares. Y en eso tenemos que lograr ser más, repito, más sencillo a la hora del consumo.
Hinojosa, ¿usted ha tenido posibilidad de reunirse con algún representante o de la Cámara de Vinateros o de la Unión Vitivinícola Argentina? Digo, para pensar en esto, ¿no? En el futuro, de modificar ciertas cuestiones y de tratar de fortalecer la industria que, bueno, ha sido la insignia durante mucho tiempo de la provincia de Mendoza.
Sí, por supuesto. Yo me comunico con todos, pero permanentemente, porque no considero el aislamiento una forma buena de tomar decisiones, todo lo contrario. En vitivinicultura nadie las sabe todas, me he cansado de decirlo. Entonces es muy válido escuchar todas las voces y escuchar todos los intereses. La diversidad en la vitivinicultura es tremenda,
sí.
Es muy diversa, y a diferencia de otros sectores. En esa diversidad hay que sentarse con todos y escucharlos a todos y tratar de tomar la mejor decisión que sea para el sector. Uno se puede equivocar, pero mientras más escuche, más se asesore, más le acerquen propuestas, es más difícil equivocarse. Entonces, desde ahí es que hay que escuchar a todos. Y ese rol yo lo voy a cumplir, y ese rol va a tener el instituto, que es un rol protagónico dentro del sector. Tiene que formar parte de las decisiones del sector, siempre incluyendo a todos dentro de la mesa.
Una consulta que le quería hacer, y esto es una percepción, tal vez no le compete al Instituto Nacional de la Vitivinicultura, pero vivimos vendimia, estamos en vendimia, me ha tocado hacer muchas coberturas de vendimia y se ve la falta de presencia de las bodegas dentro de vendimia. Hay poco auspicio, hay poca participación, poca visibilización. ¿Qué pasa con las bodegas que no participan justamente de esta fiesta, que es la fiesta justamente del vino?
No tengo conocimiento de que sea así, pero se me viene a la cabeza, la verdad que si usted me lo dice, yo obviamente le creo que está pasando eso. Puede ser un tema del sector, de la rentabilidad del sector, que todas estas participaciones siempre necesitan de una inversión fuerte en publicidad, de una inversión fuerte en logística, y tal vez los números no están dando de la mejor manera como para realizar esa inversión. Es una suposición mía, la verdad que desconozco de que el tema sea así, se me ocurre que puede pasar por ese lado, el lado de que siempre participar en eventos requiere de un costo o de una inversión, si se quiere, que tal vez hoy las bodegas estén retaseando de alguna manera.
Bien, Martín, bueno, la verdad que nosotros le deseamos una buena gestión en el sentido de que la industria del vino es una industria importante para la provincia, por todo esto que genera, ¿no? Desde la persona que está en el campo trabajando la tierra y haciendo que la uva crezca, los productores y después toda la cadena que deviene ahí, la fabricación y el proceso y la elaboración del vino hasta que llega a la mesa del consumidor. Es un proceso tan largo e incluso me ha tocado hacer recorridos de bodegas donde dice que el trabajo de la vitivinicultura, de la elaboración del vino, termina 24 horas después de que el vino sea tomado, porque es cuando ya no quedan residuos en el cuerpo de esta sustancia. Así que es un trabajo enorme, sí, totalmente. Bueno, cuando quiera Radio Nacional, un espacio para que nos pueda contar y le deseamos una muy feliz vendimia.
Bueno, muchas gracias, pero yo a disposición de ustedes, al contrario, yo a disposición de ustedes, mientras pueda, vamos a estar en contacto y todo lo que sea necesario transmitir y ayudar para que el sector avance, cuenten conmigo.
Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias.
Hablábamos con Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura de la provincia de Mendoza, contándonos cuál va a ser el pronóstico un poco para este año 2020, la industria. Recordemos que si bien vendimia tenemos todo esto de la fiesta y todo eso, hay todo un movimiento y un trasfondo político muy importante, y esto lo empezamos a visibilizar cuando comienzan los actos oficiales. El desayuno de la Coviar, que es justamente todos los miembros vitivinícolas que reciben justamente al presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura para decirle, bueno, miren, estamos así, ¿qué vamos a hacer? Es un sector bastante importante que ejerce bastante presión en el gobierno. Vamos
Paola,
a ver qué pasa.
Perdón.